Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 9 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Titular de hace unos minutos, últimos datos absolutamente escalofriantes sobre la tasa de muertos por el coronavirus en España. Solo hoy 766 fallecidos, el dato más alto en un solo día desde el mes de abril. Aún así, la curva de contagios al parecer sigue bajando. La imagen del día está en China. Enseguida te ampliamos con nuestro corresponsal Pablo Díez. En Wuhan había mucha expectación por escuchar a los expertos de la OMS que están investigando el origen del virus in situ. Tras dos semanas de trabajo, tienen claro que procede de un animal que no se creó en un laboratorio. Lo que no han averiguado, y mucho me temo que nunca lo van a decir, y menos aún estando en China, es cómo y dónde comenzó todo. En esa comparecencia de los responsables de la Organización Mundial de la Salud, ha estado nuestro corresponsal en China, Pablo Díez. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de dos semanas de investigación en Wuhan sobre el origen del coronavirus, los expertos de la Organización Mundial de la Salud han explicado hoy sus primeras conclusiones. La principal es que descartan que el coronavirus venga del superlaboratorio P4 que alberga el Instituto de Virología de Wuhan, que ha estado en el centro de la polémica por las acusaciones de Estados Unidos de que había sido creado genéticamente o que se había escapado de allí. Pero el jefe de la misión, Peter Ben Embarek, lo ve altamente improbable. En cambio, Embarek sí ha recomendado investigar más si el coronavirus se transmite a través de alimentos a superficies congeladas, como sostiene China para apuntar a que estaba en otras partes del mundo y entró así en el mercado de Wuhan, donde se detectaron algunos de los primeros casos. De momento se sigue sabiendo tan poco como antes, que los expertos piensan que el coronavirus es de origen animal, pero no saben de dónde vino ni cómo entró en Wuhan.
Vamos a ver, la noticia hubiera sido que los expertos dijeran exactamente datos concretos, estando en China, de cómo empezó todo. Eso era absolutamente impensable. A ver si ahora vamos a descubrir lo que son los chinos y lo que son el régimen, salvo para algún hooligan. En fin, un año después, en España seguimos luchando para doblegar la tercera ola del coronavirus. Parece que la tendencia de los últimos días se confirma. Sigue bajando la tasa de incidencia. Los nuevos contagios también, aunque eso sí, registramos, como te he apuntado hace un minuto, la cifra más alta de muertos en un solo día desde abril, 766. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Récord de fallecidos en un solo día en esta tercera ola, que nos sitúa en la cifra oficial de 63.061 muertos durante toda la pandemia. Sube la curva de fallecidos, pero la de contagiados sigue bajando lentamente, y Sanidad notifica hoy 16.402 nuevos positivos, que nos sitúan a los niveles del 30 de diciembre, justo antes de que notáramos la repercusión de las fiestas. Estos datos hacen que hoy superemos la barrera psicológica de los 3 millones de contagiados. Son 3.005.500 que dejan la incidencia acumulada en los 630 casos por cada 100.000 habitantes, que aunque está muy lejos de los 250 que se marcó como objetivo el Gobierno, sí que son ya 216 casos menos que hace una semana. Lo que se mantiene es el riesgo extremo en las UCIs, con un 42,4% de ocupación y 2.218 pacientes críticos que han tenido que ingresar en las últimas horas. La ocupación de camas en planta sigue bajando y hoy es del 20%, un punto por debajo de lo registrado ayer.
Dato oficial, 73.000 y pico muertos, que no se cree nadie. Ni los que hacen el dato oficial se lo creen. Estamos en 90.000, si no alguno más. Por favor. La mortalidad será el último indicador en comenzar a bajar. Antes debería empezar a reducirse también la presión en las UCIs, como termómetro fundamental, que sigue siendo preocupante. La ministra de Sanidad, casi me sale Salvadorilla, Darías, la ministra Darías, dice que la situación mejorará a finales de semana.
Nos siguen preocupando la ocupación, especialmente de UCI. Es verdad que estamos muy próximos, casi al final de esta semana, en las proyecciones que tenemos de alcanzar el pico de ocupación de UCI, pero una llamada, desde luego, a la prudencia y a la cultura del cuidado.
a la cultura del cuidado. Esto es nuevo. Si la imagen del día ha sido la de los expertos de la OMS en China, el sonido de este martes en España es el de los hosteleros protestando por todo el país. Lo han hecho, más que simbólicamente, rompiendo platos contra el suelo. La hostelería denuncia que están pagando los platos rotos, que no aguantan más, y no es para menos. Yo me sigo preguntando, ¿dónde está el estudio que confirme que la gente, que esos 766 muertos y los miles y miles, se han contagiado fundamentalmente en un bar o en un restaurante? El día que me lo enseñen, sencillamente rectifico y aplaudo. ¿Dónde está el estudio? La protesta ha coincidido con la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que obliga a reabrir bares y restaurantes de forma inmediata. Es lo que tiene no legislar antes. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El Tribunal Superior de Justicia Vasco acepta cautelarmente la petición de los hosteleros de reabrir los locales en los municipios que estén en zona roja, ya que estima que con las limitaciones de aforo y con las medidas necesarias pertinentes, la hostelería no parece ser un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública. La noticia sentaba bien a los hosteleros que esta misma mañana se concentraban frente al tribunal, como nos contaba Chema.
Pues bueno, pues lo que tienen la razón siempre es bueno, ¿no? Entonces, por ese lado, contentos. Lo único que te he dicho antes, vamos a seguir con las restricciones horarias. Si el viernes no nos las suben todavía, de aforos y demás, y tampoco aguantamos, ¿no? La verdad, lo importante es que nos hayan dado la razón.
Pese a esta posibilidad de reapertura a partir de mañana, los establecimientos tienen que mantener las demás restricciones y obligaciones, como el cierre a las 8 de la tarde, aforo reducido a la mitad, garantizar la distancia, 4 clientes por mesa y la prohibición de consumir en la barra o de pie.
En la crónica política hoy hemos asistido a un roce entre los socios de gobierno. Esto ya no es noticia, ya ha tocado un pellizquito. Esta vez ha sido a cuenta de los delitos relacionados con la libertad de expresión. Anoche, Moncloa filtró un proyecto de reforma para anticiparse al proyecto que hoy ha registrado Podemos. Así están, peor que en el patio del Insti. Primero la información y luego te cuento que te doy mucha gracia. Ricardo Rodríguez.
El recurrente enfrentamiento entre socios se ha producido ante el precipitado anuncio de la Moncloa, inicialmente de espaldas al Ministerio de Justicia, de revisar el Código Penal para eliminar la pena de prisión de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el de injurias a la corona o el delito contra los sentimientos religiosos. La pretensión pasa por solo castigar actuaciones que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de conducta violenta. La celeridad de la órbita socialista del gobierno, a día de hoy un mero globo sonda, lograba pillar a contrapié a Unidas Podemos, que en esta ocasión había informado con anterioridad a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente de Carmen Calvo, del registro este mismo martes de su propia iniciativa, que incluso habla de una deriva autoritaria en España. La Moncloa ha torpedeado así el movimiento de los morados.
Bueno, por 5 minutos. Vamos a ver, esto viene a cuento de que tiene que entrar en prisión un tal Pablo Hasél, que dicen que es un rapero cantante, es un tío absolutamente de quinta, o sea, pero de quinta división ni regional, local. Pero ¿qué pasa? Pues que el tal Pablo Hasél, que no vale ni para, es amiguito de Pablo Iglesias y compañía. A partir de ahí se monta la parda. Libertad de prisión, la cultura Pablo Hasél, al loro. ¿Cuál es la comparativa? Pues que este señor puede ciscarse en la corona, en la bandera, en la religión católica, y no pasa nada, libertad de expresión. Eso sí, vete tú con el himno de España en el coche y baja la ventanilla por la puerta del casoplón y te detiene la Guardia Civil en Galapagar. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la religión católica, la corona o el rey tienen que aguantarse lo que diga Pablo Hasél. Y la parejita de Galapagar no puede aguantar el himno de España por la acera. Esa es la diferencia de la libertad de expresión en España. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero ha restado importancia a la autoría del proyecto. Dice que lo importante es que se haga la reforma, escucha, porque dice que son un gobierno único. Está buenísima. Un gobierno único. Montero también se ha referido a las palabras de Pablo Iglesias sobre la calidad democrática en España.
Quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación por mejorar permanentemente la calidad democrática del país, pero sobre todo se enmarcan dentro de una campaña electoral.
Por favor, guardarme este corte. O sea, lo que dijo ayer Pablo Iglesias, que era para echarle de una patada en el culo ahora mismo, es porque lo que quiere es mejorar la calidad democrática. ¿Esto se le ha ocurrido a ella sola? ¿O es idea de la factoría Iván Redondo Production para salvar el susodicho a Pablo Iglesias? Por Dios. En fin, la polémica sobre la calidad democrática de España empezó con la visita de Borrell a Moscú. Allí el ministro ruso de Exteriores comparó a Alexei Navalny con los líderes del proceso encarcelados. Bueno, esta visita le ha costado muchas críticas a Borrell, también desde Bruselas. José Luis Concejero, Parlamento Europeo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. No ha sido una comparecencia fácil, efectivamente, la de esta tarde, la de Josep Borrell ante el Parlamento Europeo para explicar su reciente viaje a Rusia. Reconoce que quizás las conclusiones no han sido las mejores, pero cree que había que ir para dejar claro al régimen de Putin que Europa está frontalmente en contra de la permanente vulneración de los derechos humanos en el país. Por cierto, que ha negado cualquier tipo de comparación posible entre el opositor ruso Navalny, envenenado y ahora mismo en prisión, y los políticos presos catalanes en campaña electoral.
Comparar el caso del señor Navalny, que sufre un intento de asesinato y que pasa uno tras otro juicios que le pueden seguir condenando sin razón ni fundamento, con la de algún eurodiputado que se sienta en esta Cámara y de algunos colegas suyos que están haciendo libremente campaña electoral en Cataluña en este momento. ¿Ustedes creen que tiene algún sentido esta comparación? Para cualquier persona es evidente que no la tiene.
En las últimas horas, Ángel, 81 eurodiputados habían pedido su destitución por un viaje inútil y contraproducente a Rusia, han dicho. Josep Borrell reconoce los riesgos del viaje y asegura que la división sobre este asunto en Europa era precisamente lo que estaba buscando el régimen ruso de Putin.
Y no quiero terminar esta portada sin recordar a David Gistau, nuestro colega. Hoy se cumple un año de su fallecimiento. Escucha.
Pues es así, ¿qué se le va a hacer? Y el mundo está lleno de gente así y hay que salir a confrontarlo, claro. Y no hay que crear una distopía bien pensante en la literatura para apartar a la gente del horrible contacto con las cosas reales o con la sociedad. Sí, la gente dice tacos, sí, la gente
es se comporta violentamente. Mezclaba David Gistau su cultura con ese punto macarra, ese punto irreverente, con esa capacidad para improvisar. Nunca sabías por dónde te iba a salir y esa era su gran virtud. Un año sin David, es imposible no pensar qué estaría diciendo durante todos estos meses de pandemia. Y una recomendación, el penúltimo Negroni, libro que se acaba de editar, libro recopilatorio de sus artículos, como el gran columnista que era. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En la foto, una mujer en sus 60. Mirada apagada, deduzco que acumula años muy sufridos. Sitúa las manos en primer plano, abrazando cartas sobre el pecho. Son el diario que escribía su marido hasta que fue asesinado por ETA. Ese día, ayer hizo 18 años, él estaba de baja laboral por ansiedad. Le habían quemado el coche, lanzado cócteles Molotov contra su casa, el manual amenazador borroca de la época. Vivíamos como en un gueto, recuerda ella, de la casa del pueblo del PSOE a nuestra casa y nada más, ni un paseo por Andoain. Allí él era el jefe de la policía y un militante socialista cuyo delito es que no se callaba. Remiro la foto y veo una viuda, con la mirada apagada que da la resignación y el silencio. Es Estíbaliz, viuda de Pagazaurtundúa. Habla por primera vez para que no olvidemos. En la casa queda todo de él, dice. Él está presente a todas horas. ¿Cuánto la entiendo? Mi cercanía con estas y otro tipo de víctimas de cualquier violencia. Vidas rotas para siempre, inútilmente.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy gris, puede llover en cualquier momento. Hay alerta amarilla en la sierra por nieve y viento fuerte hasta las 10 de la mañana del miércoles. Ahora mismo tenemos 7 grados en el centro. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en el acceso a la A4 a la altura de Butarque y otro accidente en esa misma A4 en dirección salida a la altura de Torrejón de la Calzada. Y Madrid ha detectado una veintena de focos de rata negra que ya están controlados. Madrid Salud está actuando en estos focos de un roedor procedente de Asia que se reproduce con mucha facilidad. El gobierno municipal insiste en que no se trata de una plaga y que no hay riesgo ni para las personas ni para las mascotas. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
¿Qué nos traes, compañero?
Pues que hoy juega el Real Madrid y lo hace, sabes, en medio de todas las informaciones sobre el futuro de Sergio Ramos, porque hoy ha contado Ciro López que según el Real Madrid, Ramos ha dicho no a la oferta de renovación y que se va a ir a un club extranjero. Y sin embargo, según ha sabido también la cadena COPE del entorno de Sergio Ramos, aseguran que quiere seguir y que no ha comunicado que quiere abandonar el club. Así que esas son las dos versiones que hemos contado. Continúa la partida de ajedrez entre Sergio Ramos y el Real Madrid. Y te decía que hoy hay partido, es el Real Madrid-Getafe, aplazado de la primera jornada de Liga y con muchísimas bajas en el Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Hasta 9, recordemos que Kroos también está sancionado, la gran duda es saber si Isco, que está recuperado de sus dolencias en la espalda, es titular o Zidane apuesta por un canterano, bien sea Blanco o bien sea Arribas. Enfrente un Getafe al que vuelve Aran Barry tras su sanción y precisamente Gené, que fue expulsado contra el Sevilla, no podrá jugar. Recordemos que Bordalás también fue expulsado contra el equipo de Lopetegui.
Se puede poner el Madrid a 5 puntos del Atlético con 2 partidos más. El encuentro de hoy es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Y te cuento también rápidamente, desde el Paris Saint-Germain, el técnico Mauricio Pochettino ha negado que el club haya faltado al respeto al Barça con el futuro de Messi. Hoy se ha hecho oficial que el partido Real Sociedad-Manchester de la Europa League se va a jugar en Turín, y esto es por la prohibición de entrada en España de vuelos procedentes del Reino Unido. Y Rafa Nadal ya está en la segunda ronda del Abierto de Australia, a pesar de sus problemas de espalda, y jugará el jueves contra el estadounidense Michael Mo, que es el 177 del mundo.
Caramba, pues ojalá gane, pero vamos, tampoco, igual hasta ganabas tú, Munilla.
Toquemos madera con lo de la espalda, ¿eh?
Es verdad, esa es otra.
Hasta luego.
Gracias,
Muni.
Chao. Hola Montes.
Hola Expósito.
Mensaje de Leroy Merlin.
Ahora los mejores precios llaman a tu puerta, sí, a la puerta maciza lacada blanca de interior Lucerna Plus de Leroy Merlin con garantía de 25 años. Antes por 179 euros, ahora solo por 149. Aprovecha la ocasión y mejora tu casa con Leroy Merlin. Compra en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Movistar Prosegura Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y 2 líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
...45 años... ...4 décadas y media... Ese tiempo ha pasado del estreno de Taxi Driver, la gran peli de Scorsese, que nos sirve de excusa para hablar del mundo del taxi, más allá, por supuesto, de Robert De Niro. Para ello, John Uriarte, que se ha subido a más taxis que Miguel Ángel Revilla.
He visto luz y he entrado.
Vienes.
Podía haber dicho aquello de baja la bandera, ¿eh? Bueno, antes de nada vamos a recordar la escena mítica de esta cinta Expósito. ¿Cuántas veces has podido ver tu Taxi Driver?
Uf, no me acuerdo, pero muchas.
Un montón.
No me acuerdo, un montón.
Bueno, pues esa en la que Robert De Niro se sitúa delante del espejo y ensaya de esta manera.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Muy bien.
¿Hablas conmigo?
Hay que decir que De Niro es un taxista con trueno gordo, ¿eh?
Sí.
No es el señor habitual que te lleva en su coche. Pero claro, ¿cómo sería ahora Taxi Driver teniendo en cuenta que el personaje, han pasado 45 años, tendría más o menos unos 75?
Sí, pues tenemos una escena alternativa del programa de José Mota y de esa misma escena del espejo.
¿Me estás hablando a mí? Dices tú de Mili. ¿A mí me vas a hablar tú de Mili? Es a mí, pero tú me vas a hablar a mí. Dices tú de Mili. Yo... ¿De verdad dices tú de Mili?
¿Dices tú de Mili? ¿Dices tú?
Sí, la Mili también da para mucho monólogo.
También da para mucho.
Sí, sí, sí.
Es versión española y de La Mancha para Basinri, pero bueno, son las cosas de Mota. Bueno, el caso es que el mundo del taxi siempre ha estado muy presente en el cine, sobre todo en las persecuciones.
En cambio, en la vida real hay mucho blandengue que se asusta si el taxista se pica un poco.
Que siempre me toca un taxista que conduce rapidísimo. Me pregunta, ¿por dónde le llevo? Digo, por tierra. No ha habido suerte. Hemos ido a tal velocidad que hemos pillado un badén y hemos saltado el semáforo en verde. Por arriba, por arriba. Bueno, de verdad, ¿eh? Que le he dicho, suba las ventanas, que de los tres niños solo me queda uno dentro del coche.
Nos quejamos porque van rápido, nos quejamos porque van lento. El caso es quejarse.
Rápido y a lo bestia, sinceramente, no suelen ir.
Yo nunca he visto, pero
yo
bueno.
Tampoco, pero bueno.
Luego está la psicología del taxista, porque en una carrera se habla de todo con los pasajeros.
Pero no todo el mundo vale para taxista. Recuerda al que intenta serlo en la peli Días de Fútbol.
Taxiterapia. Taxiterapia. Mientras la carrera le da terapia. Lo estoy viendo, que tú puedes ser un negocio multinacional. No, pero es que lo quiero hacer bien, Serafín. Necesito un poco de inversión. Para poner unos asientos de cuero... Para poner un equipo de música, para poner música de misterio como la que nos ponían.
Mira, yo en principio te voy a dar 2.000 euros. Pero Antonio, mírame un poquito lo de sacarte el carnet de conducir.
Es buenísimo. Mírate lo de sacarte el carnet y luego ya sigue solo. Hay mucho osado que cree que basta con ponerse al volante y hablar de lo que sea, pero no. Luego está la paciencia, claro, el mundo del taxista, porque en Taxi Driver vemos pasajeros de todo tipo y algunos poco recomendables.
Ah, amigo, hablamos de los taxistas, pero anda, que lo que nos sentamos atrás. Y los que se montan en un taxi cuando están muy perjudicados.
Tengo un resacón, dolor de cabeza.
Un resacón, menuda borrachera cogiste ayer.
Ah, hombre, para tanto no fue tampoco.
Pero si llamaste un taxi, ¿tú?
Normal, ¿no? Que llamara un taxi cuando uno está borracho... Y estás ciego, no, lo suyo no es coger coche, que te pueden multar, quitarte puntos, provocar un accidente. Entonces llame a un taxi.
¿Un taxi? Pero si la fiesta fue en tu casa.
Esto le ha pasado a gente que conozco.
Yo te conté la anécdota de un conocido y famoso en un taxi. También sin cotas, ¿no te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Bueno, luego te la recuerdo de la respuesta.
Vale, vale, vale. Ahora los oyentes están diciendo puñetero, cuéntalo. Bueno, vamos a ir cerrando porque hay que decir que podríamos hablar mucho más sobre este gremio porque los conocemos
sí,
mucho.
Ojo, y nos conocen y nos escuchan, ¿eh? No lo olvides.
No lo olvido. De hecho, es gente con mucha paciencia, como este que... Fíjate, todavía hay gente que hace obras de caridad. Escucha esto.
Y hay un taxista que me está pegando voces.
Yo, pues toda la voz del mundo, porque eres un grande, eres un campeón. Y, qué bueno. Y he venido desde ahí la M30 para saludar y saludar a tus compañeros.
¿Cómo te llamas?
José. Se puede decir, desde el año 75-77, que hablas mucho de Cuatro Caminos de la Gaveta Quevedo. Calle Fuencarral.
Que sepas que mi padre tenía un bar en Santísima Trinidad.
Y aquí pudisteis hablar y corría y el pobre hombre, en vez de estar currando, estaba hablando contigo.
Estaba el tío parado ahí en el carril bus taxi en la avenida de la Albufera. Nunca se me olvidará.
Un fenómeno.
José, claro que sí.
Sí, señor.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
¡Libre!
En las redes sociales habláis del drama tras las cifras del coronavirus. Hoy, 766 muertos más. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y nos dice Rosa que cuando todo esto pase habrá que analizar cómo queda la sociedad y cómo es posible que nos acostumbremos a tal tragedia. También nos dice Raúl, parece que nos tienen que enseñar las fotos de las UCIs, de las funerarias que no dan abasto para reaccionar. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope, videoblog donde analizas el papel de Pablo Iglesias en el gobierno. Y nos dice Jorge que la sociedad democrática y de libertades ha retrocedido como nunca antes se había visto. Y también Juan, el problema de fondo es, ¿la sociedad es consciente del alcance de determinados gestos, concesiones, si se quiere, amistades?
Pues parece que sí, es consciente y que no importa, las elecciones están ahí. Y esperamos mensajes, Mecane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Belén Montes, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Ángel?
Pues...
¿Cómo vas?
Pues mutua, ¿no? ¿Qué pasa?
Pues sí, digo yo. Pues que voy a contarte que es una pesadilla, que sabes hacer dos gestiones, aunque cojas un taxi y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Solo podemos coger el taxi si queremos ir a darnos una vuelta, ¿eh? No para ir al tema del seguro. Además, si te vas a la mutua, en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com.
Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que han muerto 766 personas en España solo desde ayer. La cifra diaria de muertos más alta desde el 4 de abril. No caben calificativos ni comentarios. En cuanto a los contagios, baja la incidencia acumulada hasta los 630 casos por 100.000 habitantes. Escuchamos a Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Seguimos avanzando, pero es verdad que no podemos bajar la guardia. Yo creo que estos datos de incidencia acumulada, que en este sentido nos marca el camino adecuado, significa que tenemos que perseverar en la adopción de las mismas. Porque quiero recordar que estaremos en un nivel óptimo a partir de 50 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes cada 14 días. Por tanto, todavía tenemos un largo camino que recorrer.
Como dijo Salvadorilla en aquel traspaso de cartera ministerial, te vas a divertir. Sí, sí, ¿te acuerdas? Te vas a divertir. 766 muertos. Hoy también hay noticia de la hostelería. Centenares de personas han salido a la calle para protestar por la falta de ayudas directas al sector. Rechazan que paguen los platos rotos de la crisis. Juanjo tiene un restaurante en Murcia.
Con unas plantillas tan grandes y con unas infraestructuras tan grandes, esto es una ruina total. Ahora mismo solamente estamos dedicando a hacer comidas para llevar, pero que no supone ni el 5% de una facturación normal. Cuando nos dejen abrir terrazas, como se está abriendo ahora solamente para convivientes, no se puede subsistir de ninguna de las maneras.
No tienen la suerte los hosteleros de tener un trabajo como nos pasa a muchos que podemos hacerlo desde casa. El famoso teletrabajo, que eso sí, con el paso de los meses está perdiendo fuerza en España. Marta Ruiz.
En lo más duro del confinamiento llegamos a un 16% de ocupados teletrabajando, 3 millones de personas. Ahora se ha reducido al 10%, que aunque sigue siendo el doble que antes de la pandemia, ¿por qué no nos hemos mantenido a niveles máximos? Pues porque ha pasado el nivel de urgencia y regresa el temor al aislamiento profesional. Además, la crisis no ayuda. Maribel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense.
La inestabilidad de los mercados, la incertidumbre, ¿no?, de los modelos de negocio, muchos retos, ¿no?, de crecimiento, de no estancamiento, de reinvenciones. Hacerlo en un entorno remoto cuando no es todavía una habilidad, ¿no?, habitual en las empresas, pues llama al volver a filas.
Si se avanza hacia organizaciones menos jerárquicas y los trabajadores estamos abiertos al cambio, en 5 años podríamos llegar a un 20% de ocupados teletrabajando.
Yo ya he continuado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el sinvergüenza este de los 2.000 tumores falsos. La investigación apunta a que Paco Sanz se gastó el dinero, 265.000 euros recaudados, en coches, viajes o dispositivos electrónicos. Hoy ante el juez, humoristas, actores o deportistas famosos han reclamado ser indemnizados por el daño a su patrimonio y a su imagen. Detalles, Juan Baño.
Lo peor es el daño moral, lo dice Pedro García Aguado, presentador del programa Hermano Mayor. Le pide al estafador 20.000 euros.
Pues la verdad que la sensación no es nada agradable. Podría definirlo impotencia, frustración, ira.
De los 270.000 euros que llegó a mover en 20 cuentas, dice la policía que ni un solo gasto es de medicinas.
De todo lo analizado, ningún dinero de esos fue dirigido a ningún tratamiento médico, ensayo clínico, ni nada de esto, no.
El dinero fue a la compra de ropa de marca o ocio, un coche o teléfonos de última generación. Al humorista Santi Rodríguez, que le organizó una gala benéfica en Valencia, algo le sorprendió.
Yo ya empecé a intuir algo el mismo día que llegué a la gala, cuando lo primero que hizo este señor fue enseñarme un iPhone nuevo que acababa de conseguir. Entonces ya a partir de ahí uno se da cuenta de que a lo mejor las cosas no son lo que parecen.
Otros, como el joven cantautor Miguel Ángel Hervás, no llegaron a sospechar. Hoy le ha pedido 15.000 euros por escribirle un libro y una canción. Hasta le llevó a casa a ver a su madre enferma de la polio.
Mi madre se estaba quejando de los dolores de la polio. Y este señor lo que dijo es: no se preocupe usted, si yo puedo luchar contra la muerte, usted puede luchar contra esta enfermedad.
El tribunal cuantifica ahora la responsabilidad civil del estafador.
Y Como cada tarde echamos una mirada al exterior, comenzamos en Estados Unidos, donde hace tan solo 30 minutos ha arrancado el juicio político contra el ya expresidente Donald Trump. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, primer Mr. President sometido a dos impeachments.
Es un hecho histórico, segundo juicio político, este segundo impeachment al ya expresidente Donald Trump. Estamos en la primera sesión, va a ser 4 horas de debate para una cuestión de procedimiento. Los senadores debaten sobre si es constitucional juzgar a Trump una vez que ya ha abandonado la presidencia, una vez que no es presidente. Al final de este debate, una mayoría simple de 51 senadores va a permitir seguir adelante con el juicio. Hace unas semanas, en un procedimiento similar, 5 senadores republicanos votaron con los demócratas. Veremos si esa cifra se mantiene. El miércoles comenzará la exposición de los hechos por parte de los fiscales demócratas. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, afirmaba hoy que van a presentar nuevas evidencias contra Trump, evidencias devastadoras, y que los republicanos tienen que prestar mucha atención a estas nuevas evidencias.
Por cierto, Juan, hoy se ha dado a conocer el informe sobre el accidente de helicóptero en el que murió Kobe Bryant, su hija pequeña y 7 personas más.
Sí, las autoridades aeronáuticas estadounidenses hacían pública esta mañana ese informe oficial sobre el accidente que costaba la vida a la estrella de la NBA, a Kobe Bryant, a su hija Gigi y a otras 7 personas. Como decía, según este informe, el responsable del accidente fue el piloto del helicóptero que, violando las normas federales, se adentró en una zona de densa niebla, perdiendo el control del aparato que terminó estrellándose.
Gracias, Juan Fierro.
Buenas tardes.
Chao. Y nos vamos hasta el Reino Unido, donde hoy se han comunicado nuevas medidas que deberán cumplir todos los viajeros. Mínimo 3 PCRs para cada viajero y penas de 10 años de cárcel si mientes en el control de la COVID. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, medidas obligatorias, ¿y a partir de cuándo?
Del lunes, todo a partir del 15 de febrero, y va para largo, porque ya ha dicho el ministro de Sanidad, que ahora es Inglaterra, pero se va a extender al resto del país, y no se libra nadie. El Reino Unido se convierte en el más duro, eso sí, 120.000 fallecidos después, pero cualquier viajero tiene que llegar con la PCR negativa recién hecha y además otras 2 reservadas, una para el segundo día de cuarentena y otra para el octavo. Las aerolíneas tendrán que revisar, al menos en teoría, que cada pasajero lleva las 3 cosas, un test negativo hecho y 2 citas. Pero además hay 33 países en una lista roja, donde no está España de momento, y todos estos tendrán que hacer la cuarentena en la habitación de hotel que se les asigne, pagando 2.000 euros, claro. Los que burlen los controles, multa. Pero es que los que mientan sobre el país de procedencia se enfrentan no solo a multa, sino también hasta 10 años de cárcel.
Carambas. Gracias, Paloma.
Hasta pronto, Ángel. Chao. ¿Cuándo decías que estabas pensando venir?
Sí, no, está la cosa chunga. Ya me apetece, no te creas, ¿eh? Jope. Venga, nos vemos.
Hasta pronto.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
España, hemos recibido ya las primeras casi 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero su baja eficacia ante la cepa sudafricana preocupa. Sin ir más lejos, Sudáfrica ha suspendido su administración. Esta no es la única cuestión que ha traído debate. España solo pondrá esta vacuna a la población de entre 18 y 55 años. ¿El motivo? Escucha al vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moragallob, en la tarde, aquí, en COPE.
La agencia europea la aconseja a partir de los 18 años sin límite de edad, pero bien es verdad que después en un epígrafe señala que en la población mayor de 55 años no hay suficiente información. Sí que ha habido ensayos clínicos, pero el número de personas que se han incluido ha sido pequeño y eso no favorece el que se pueda dar unas cifras.
Con el tiempo han ido surgiendo más dudas en torno a las vacunas. Las alarmas han saltado tras los 88 positivos en un centro de discapacitados en Gijón. Ya se habían inyectado la segunda dosis, bien es cierto que muy poco tiempo antes. ¿Cómo se explica esto? Como cada martes, La Salud en La Linterna con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Oye, lo de la vacuna de AstraZeneca, vamos por partes. Para mayores de 55 años, ¿por qué no?
Bueno, hay que decir que el porqué no temporal, y hay que decir que aquello de, ojo, que no recomendar no es sinónimo de ineficacia. Yo quiero explicar esto un poquito para que nos entendamos. Porque toda vacuna, Ángel, antes de comercializarse, pasa por distintas fases de desarrollo. Hay unas fases preclínicas en donde, bueno, es con animales y dice, bueno, esto puede pasar después, posteriormente, a otras fases que son los ensayos clínicos, que sería la fase 1, 2, 3 y 4. Ahí se va inyectando la vacuna en los voluntarios para comprobar cómo interactúa esta vacuna con la enfermedad en caso de que llegue. El problema está en que AstraZeneca no ha conseguido los suficientes mayores de 65 años como para atestiguar que este COVID o esta vacuna ante el COVID, los mayores de 65 años, pues es también efectiva. Entonces, lo que prima con el tema de la vacuna es la seguridad, y por eso es por lo que se ha dicho, bueno, a mayores de 65 no, pero quizás también sería bueno que sepamos el por qué los mayores no participan en los ensayos clínicos. Y es que, bueno, cuando tú vas a un ensayo clínico, insisto, vamos buscando esa seguridad, y entonces vas buscando voluntarios sin enfermedades asociadas, que no tengan diabetes, que no tengan hipertensión. Esto en el mundo de los mayores de 65 años se empieza a complicar. Y después también, por otro lado, pues la industria farmacéutica a estos voluntarios pues le exige un acceso a internet que todos los mayores tienen. Al final es un cóctel que hace que no tengamos la suficiente muestra como para decir que es efectiva. Ya. Pero eso no quiere decir en ningún caso que sea ineficaz, ¿eh?
Habrá que esperar. La cuestión de la cepa sudafricana. Escucha al doctor Moragallop.
En Sudáfrica, dado que uno de los ensayos clínicos de AstraZeneca se realizaba allí, pues se ha observado que hay una disminución de la protección ante esta variante sudafricana.
¿Es una buena idea, como ha hecho Sudáfrica, cancelar toda la vacunación con esta vacuna en su país?
No. Vamos a ver. Aquí volvemos a la seguridad. Estamos hablando ya de una variante. La semana pasada comentábamos las distintas variantes y decíamos que nos teníamos que asegurar a ella, ¿no? Que acostumbrar. Aquí tenemos una variante, la sudafricana, que es la B1351. ¿Qué es lo que pasa con esta variante? El gobierno sudafricano lo primero que se da cuenta es que ciudadanos que habían pasado por la enfermedad, por esa primera, segunda ola del COVID, y que teóricamente y entrecomillado estaban inmunizados, pues aquellos que habían padecido un COVID leve volvían a contagiarse, volvían a tener el COVID con esta variante. Pues lo mismo es lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca. Lo que ha pasado es que se ha evidenciado que esta vacuna no protege a aquellas personas que ante un COVID leve o moderado, ojo, leve o moderado, lo que parece ser es que ante un COVID grave sí, es decir, que estaría evitando el ingreso en el hospital. Pero esto es algo absolutamente fundamental que lo digamos, ¿no? Es decir, vamos buscando la seguridad. Decir también que no solamente AstraZeneca, sino también la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson & Johnson, pues tienen el mismo problema. Es decir, se encuentran con que no es tan eficaz con esta variante 1351 ante la enfermedad leve o moderada.
En tercera cuestión, los contagios después de recibir una segunda dosis, como ha pasado en esa residencia asturiana. Hemos preguntado sobre ello al doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Evitan la enfermedad en más del 90% de los sujetos. Estos son los resultados de ensayos de fase 3, y eso es por lo que se aplica la vacuna, porque tiene esa efectividad. Y siempre siento que no llega al 100%, por lo tanto, siempre habrá casos de infección.
¿Cómo lo ves, Esteban?
Bueno, yo lo veo que hay que añadir algo más. Esto, por supuesto, que es así. Es decir, el 100% jamás lo tenemos en el mundo de la vacunología, jamás, ¿no? Pero sí que hay un dato que yo creo que aquí cuadra. Es decir, te ponen la primera vacuna, creo que en este caso fue la de Pfizer. Esa primera vacuna tiene una efectividad de un 52% ante la infección, si te llega en ese momento, ¿no? Pero después viene la segunda dosis, que está entre los 21 y 28 días, y bien te ponen la segunda dosis. Pero, ojo, la inmunidad robusta, es decir, el estar protegido, ¿no?, contra la enfermedad, empieza a desarrollarse 7 días después. Es decir, que hasta el 28 día no puedes tener esa inmunidad robusta. Si tú te fijas lo que ha pasado en esta residencia, cuadra perfectamente. Hay una ventana ahí, que es esta ventana de los 7 días entre la segunda dosis y la aparición de esos primeros síntomas. También aquí habría que decir que esos primeros síntomas han sido síntomas mucho más leves. Eso quiere decir que la carga viral es menor, el organismo ha salido a por ello directamente. Y bueno, pues que también algo ahí está funcionando. Pero decirles a todos, primero, cuando hablamos de vacunas no hablamos de una protección del 100%. En este caso está el 90% o algo por encima. Es algo absolutamente espectacular. Eso por un lado. Y por otro lado, que sí, que hay unas ventanas, tenemos que llegar a esa... a esa inmunidad robusta que decía yo anteriormente, donde estás protegido, y ahí hay una ventana que está en torno a la semana en donde te puedes contagiar. Claro que sí, más leve, pero te puedes contagiar.
Y la última, Esteban, con lo que estamos sabiendo, con esas dudas, con la campaña ya iniciada, ¿eres pesimista o no en cuanto a los casos aislados? ¿Está cambiando tu criterio sobre la vacunación contra la COVID?
Bueno, yo creo que a la COVID se le gana con la vacuna, y el que diga lo contrario me parece a mí que poquita idea de ciencia tiene. Es decir, las vacunas son algo absolutamente fundamental y prioritario para luchar contra el COVID. Tenemos distintos tipos de vacunas. Tenemos la de Pfizer, la de Moderna, que ya sabemos que es con el ácido ribonucleico mensajero. Tenemos la de AstraZeneca, tenemos muchísimas, ¿no? La rusa, tenemos muchísimas. Entonces, lo primero es vacunarnos. Pero no solamente eso, no solamente depende de la vacuna, también depende de nosotros. Entonces nos tenemos que vacunar, pero también nos tenemos que proteger, porque tenemos que llegar lo más ilesos en cuanto a país posible, con las menos bajas posibles, a ese rebaño, ¿no? A esa inmunidad de rebaño, para protegernos ya los unos a los otros.
Bueno, pues firmo y suscribo lo que dice mi médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor, como siempre.
Querido amigo, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticia importante, lo ha contado Antonio Ruiz, y es dónde se puede jugar.
Sí, doble noticia. Primera, que el Atlético de Madrid ya sabe que no va a poder jugar en el Metropolitano el partido de ida de octavos de la Champions frente al Chelsea.
Hay
no
contenidos sabe. Deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
A día de hoy, la primera opción para jugar el Atleti-Chelsea es Bucarest. Es la primera opción, manejan dos alternativas más, por si acaso finalmente no se pudiera activar esta. Serían las italianas de Udine y Verona, pero insisto, Bucarest.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Miosnoa de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En 1666,
un incendio en el distrito más pobre de la ciudad. Caos, pánico.
¿Qué mejor momento para atentar contra el rey?
No, Otto nunca haría eso.
El fuego acabó con la ciudad medieval de Londres.
¡Lo hemos perdido todo!
Ese distrito fue infectado por la plaga.
El gran incendio.
Nos necesitan más que nunca.
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias, ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.